Esto es Octobo Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de los nuevos episodios.
Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Yo soy Flopa, soy Content Marketer acá en Octobot, parte del equipo de marketing, obviamente, con mis dos compañeras, hermosas compañeras, Reggie y Ali. Y bueno, estamos en el episodio número 17, tremendo, ya llegando, como ya lo he dicho en otro episodio anterior, como al final de esta tercera temporada de Octobot Tech Talks. Y hoy tengo el placer y el gusto de compartir este espacio con uno de los compañeros de diseño, que es Bruno Matera. Él en realidad estuvo haciéndonos un poco de follow up a nosotras porque estaba con ganas de estar en el podcast desde que Lu estuvo, y así que lo sumamos enseguida. Él es Product Designer acá en Octobot y hace poco hizo un máster sobre IA en diseño. Y un poco, bueno, es el tema que vamos a tratar hoy. Él nos va a estar contando un montón de cosas súper copadas sobre ese máster, desde nuevas herramientas, su visión al respecto y la visión de otros profesionales o compañeros del rubro frente a este tema. Pero bueno, sin mucho más, Bru, bienvenido. Un placer tenerte acá. No,
por favor, el placer es mío, Flopa. Muchísimas gracias por este espacio, por recibirme. Súper copado y emocionado por compartir un poquito con ustedes.
Me encanta. Muy bien. Bueno, Bru, arrancamos con todo entonces de lleno con las preguntas. Capaz que para nuestros oyentes que pueden no estar familiarizados con el tema, si podrías explicar brevemente cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el diseño hoy en día.
Bueno, es un tema candente, ¿no? Es muy actual.
está en boca de todo el mundo.
Está on fire, está todo el mundo hablando del tema, no solamente en diseño, ¿no? Es algo que realmente ha revolucionado, ¿no? A todas las industrias. O sea, es algo que realmente va a cambiar mucho el futuro del trabajo, ¿no? Creo en general, y el futuro de la sociedad, ¿no? Es algo muy transversal. En lo que respecta con diseño, en realidad se está utilizando de muchas maneras. En realidad, hoy en día ya tiene una aplicación bastante extendida. Sigue siendo algo muy reciente, por lo tanto, hay muchos, digamos, productos que se están ofreciendo, que están muy verdes, que la mayoría está todavía como en fase beta, por lo que en realidad hay muchas cosas que bueno, todavía se están como experimentando, ¿no? Y de hecho un poco muchas de las herramientas que se están utilizando funcionan en base al feedback que los usuarios estamos dando para que esos productos mejoren. Hoy en día hay un espectro bastante amplio de herramientas para diseño que sirven para analizar datos, bocetar wireframes, puedes crear paletas de colores, generar iconografías, también se está utilizando mucho para lo que es UX writing, o generar, por ejemplo, diseños alternativos. Y bueno, todo esto en realidad lo que permite en realidad es que el diseñador se pueda enfocar en tareas más creativas y más estratégicas, y bueno, no tenga como que hacer ese trabajo que es más como de hormiga y que a veces es un poco tedioso, y bueno, nos permite como dedicarnos realmente a lo que nos gusta y bueno, focalizarnos en eso, ¿no? Va un poco por ahí. Por ejemplo, también se está utilizando mucho por lo que es analizar grandes cantidades de datos también para identificar patrones. Como te decía anteriormente, en realidad se puede generar como mucho contenido visual. O sea, lo que es UI, por ejemplo, para mejorar los diseños. Se pueden generar imágenes, gráficos, animaciones, como que, como te decía, hay como un rango muy amplio de posibilidades. Así que eso está muy bueno.
Está tremendo, Bru, me encanta. O sea, también me gusta un poco como el tono también en que lo estás contando, porque también es como un... está bueno, porque creo yo que cuando pasan estas cosas, como que las personas también buscan como gente que está en el rubro para escuchar a ver qué es lo que tienen para decir al respecto de estas herramientas. Y está muy bueno tener una visión tipo positiva al respecto de cosas que re pueden mejorar el laburo, más allá de, obviamente todo tiene sus pros y sus contras, pero como que está muy bueno escucharlo. A mí ahí me surge un poco la curiosidad de qué es lo que a vos te llevó a estudiar este máster, que bueno, como que cruza inteligencia artificial, diseño.
Sí, total. Es muy transversal, como decía hoy, y es algo que, a ver, a mí me apasiona desde muy chico, en realidad, todo lo que tiene que ver con tecnología. Como que desde bien chico estaba como siempre interesado como en lo último, ¿no? Que tenía que ver con, desde lo que son gadgets en general, ¿no? O sea, bueno, cuando salieron los primeros smartphones, las computadoras, siempre intenté como dentro de mis posibilidades económicas en un país como Uruguay, que no, a veces uno está súper limitado en muchos aspectos, intenté siempre estar como al menos informado, ¿no? Con respecto a lo que había, aunque no pudiera acceder, ¿no? Por cuestiones nada económicas, porque bueno, aparte en Uruguay la tecnología es bastante cara. Pero bueno, un poco en esta globalización que se da, ¿no? También en estos últimos años, o bueno, ya unos cuantos años, ha permitido con el acceso a internet más masificado, ¿no? Obviamente, acceder como a mayor cantidad de datos, ¿no? Obviamente. Entonces, ya desde chico, al poder acceder a internet, siempre como que estuve tratando de buscar como las últimas tendencias y eso. Y bueno, esto no es una excepción. Obviamente, a mis 30 y pocos años sigo como en la misma línea de siempre estar como buscando lo último y bueno, no, tratar de no quedarse atrás, ¿no? Y bueno, estar como buscando, ¿no? Eso. Y bueno, siempre me ha interesado el diseño y la tecnología en general. O sea, me apasiona mucho crear productos que sean tanto atractivos como funcionales. Y bueno, nada, cuando descubrí como esta intersección entre la inteligencia artificial y el diseño, me di cuenta de que era una oportunidad única como para combinar estas dos pasiones, básicamente.
Sí, 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 una explosión ahí de cosas interesantes. Me encanta, bro. Tremendo. Sí, y un poco ahí lo que te decía hace un ratito también, ¿no? Como que está bueno, nada, estas mentes así como las tuyas, tipo, con esa necesidad de explorar y de ver como el lado positivo de las nuevas cosas que salen. Nada, para también un poco, por ejemplo, para los que nos están escuchando, que lo tomen como, bueno, no es malo, ¿no? No es que tipo no, apocalipsis, nos vamos a quedar sin trabajo. Igual un poco ahí capaz que la siguiente pregunta va un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo crees que las herramientas de inteligencia artificial pueden potenciar los procesos de diseño en lugar de reemplazarlos? Tipo, capaz que tenés hasta ejemplos para darnos, pero como para meternos un poquito más en eso.
Sí, tal cual. Yo creo que es clave lo que dijiste, Flopa, porque creo que uno de los grandes miedos que hay, no solamente para los diseñadores, ¿no? O sea, yo, bueno, estoy en mi lugar de diseñador, pero lo veo en muchas profesiones, de que, bueno, que la AI no tenemos que sentirla como una amenaza, ¿no? No tenemos que sentir como una oportunidad y que, bueno, que es una oportunidad de mejorar nuestras capacidades, ¿no? O sea, en realidad la AI lo que nos va a dar son herramientas para mejorar nuestros procesos, incluso acelerar, ¿no? los procesos de trabajo, y nos va a hacer mucho más productivos, y que, bueno, básicamente lo que hace es aumentar nuestras capacidades naturales. O sea, en lo que se ve en el mediano plazo es que no nos va a reemplazar, o sea, pero sí es probable de que nos pueda reemplazar una persona que la utiliza, la AI, ¿no? Eso es algo que creo que es muy probable, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante estar como al tanto, ¿no? De las nuevas tecnologías y todo esto que va surgiendo, que es como todo muy reciente. Así que, bueno, sí, hay como muchas herramientas, ¿no? Yo, en lo personal, utilizo como varias herramientas que potencian estos, o sea, mis procesos de diseño de varias maneras. Como te decía, no creo que vaya a reemplazar al diseñador per se, pero sí considero, como te decía, que es probable que una persona que la use lo vaya a hacer. Porque, uh-huh. O sea, esto va a permitir que los diseños sean más como los diseñadores sean más eficientes, y bueno, puedan fomentarnos la creatividad o ayudarnos a crear nuevas ideas, nuevas posibilidades. Y que, bueno, hay muchas maneras de utilizarlo, ¿no? Las herramientas de AI. Y bueno, en mi caso personal, por ejemplo, una herramienta que está bastante masificada, que es ChatGPT, ¿no? Que bueno, la he utilizado para muchas cosas. Se pueden hacer, no sé, análisis de competencia, se pueden hacer, por ejemplo, scripts para entrevistas de UX. hacer como resúmenes de, por ejemplo, de las entrevistas que he hecho, bueno, todo lo que tiene que ver con UX Writing, sugerencias de user flows. Hay como muchas formas, o sea, ChatGPT permite, o sea, si realmente lo trabajas bien con los prompts adecuados y demás, le puedes sacar mucho provecho y eso está muy bueno. Otra herramienta que estoy utilizando este último tiempo, que está muy buena, que también es, esto es todo muy reciente realmente, es una herramienta de Microsoft Bing, que es, Bing es un buscador en realidad, o que en realidad está bastante relegado debido a, bueno, a Google, básicamente, que tiene integrado DALL-E, que es una herramienta que permite que cuando un prompt vos puedas generar imágenes que son hiperrealistas. Realmente a mí me sorprende el nivel de hiperrealismo que maneja. Luego se las voy a pasar el link para que la prueben, porque realmente es increíble cómo con pocas palabras la AI genera imágenes que son completamente utilizables y que engañan el ojo de cualquier persona, de que puede ser perfectamente una imagen real. Lo cual ahí entran como otras cosas a tallar, ¿no? Que tienen que ver un poco con la ética y, ¿no?, y con la manera que se pueden utilizar las herramientas. Pero es muy interesante y realmente hay muchas herramientas hoy en día que se pueden utilizar y que bueno, me gustaría después compartirles algunos links ahí para que tengan a mano, que bueno, permiten justamente esto, potenciar nuestro trabajo, ¿no?
Obvio. Más que, o sea, antes de entrar a la parte de ética, que también es otro tema ahí muy interesante, sí, la parte como ética, porque es todo precioso, pero ahí a ver, hay un límite como muy fino entre obviamente, como hablábamos recién, potenciar el trabajo, bueno, ya que la herramienta nos da el trabajo. Antes que nada, decirles que si no escucharon el episodio de Lu, de lo que son las entrevistas a usuarios, que justamente vos recién mencionabas, que vayan y lo busquen en episodios anteriores, que está muy bueno, y Lu profundiza un poco en eso. Bueno, vos sos compañero de Lu en alguna de esas entrevistas. Hemos subido también a las redes tipo fotos de ustedes en la oficina haciendo ese tipo de entrevistas, como para que la gente tenga una idea de lo que son y qué se hace ahí. Y después, Bru, esto es una pregunta que me surgió ahora. Estos prompts que vos decías, que como para hacer una buena utilización del IA. Tipo, esto es... O sea, ¿esto lo aprendiste en el máster o es algo que vos día a día lo fuiste testeando, lo encontraste en internet? ¿Cómo es la mano?
Bueno, los prompts en realidad, a ver, lo que pasa es que la AI todavía necesita como mucha guía, ¿no? Y a veces tiene un poco de problemas para entender el contexto, ¿no? Entonces, claro, como que, a ver, la IA no tiene empatía y todavía no entiende como mucho la psicología humana tampoco, ¿no? Y como que la creatividad y todo eso aún como que le cuesta bastante, ¿no? Es como que, y es muy probable de que eso es algo que no vaya a cambiar porque es algo muy intrínsecamente humano, ¿no? Entonces, es como que es muy difícil que eso cambie. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para mejorar los resultados, ¿no?, de IA en general, es que los prompts, digamos, lo que sería el texto que uno ingresa, ¿no?, al momento de darle las instrucciones que le damos básicamente a la IA para que genere lo que nosotros queremos que genere, sean lo más claras posibles, ¿no? Esto porque si nosotros no somos claros, no somos bien directos con lo que estamos buscando que se genere por la IA, es muy probable que la IA se vaya por las ramas, básicamente, y genere cosas muy como a su libre albedrío, lo cual es medio una locura hablar de libre albedrío en máquinas, ¿no? O sea, en una inteligencia artificial. Pero sí sucede de que se toma ciertas libertades. Entonces, hay que ser bastante claro con respecto a eso, ¿no? Si estás buscando, no sé, que sea una imagen de un bosque en determinado lugar, tenés que ser bien específico de que sea un bosque con pinos de tal, ¿no? Como que tenés que buscar la manera de ser súper específico para que digas, bueno, lo que está en mi cabeza, en mi imaginación, la AI lo pueda llevar a cabo, porque si no es muy probable, como te digo, que se vaya por las ramas. O sea, eso es un tema.
Sí, obvio, sí. Como que a veces queda un poco como sin contexto y medio delirante, y mismo hasta la forma de decir, ahora ha mejorado pila, pero digo, allá está la forma en la que escribes como medio yo ser, ¿viste? Como medio raro. Claro. Pero nada, me encanta esos tips, o sea, lo más específico posible entonces a la hora de pedirle información a ChatGPT.
Incluso cuando son textos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno tiene que ser incluso específico hasta en qué tipo de tono uno quiere que le devuelva la respuesta, ¿no? Si queremos, por ejemplo, que sea en español uruguayo, ¿no? Y que no te hable de tú, por ejemplo, en la respuesta. Entonces, ese tipo de cosas uno se las tiene que aclarar, ¿no? A la inteligencia artificial. Entonces, es hasta un poco simpático a veces ver cómo cambia. Hasta le puedes pedir que sea agresivo en las respuestas, lo cual es bastante interesante cómo detecta esas cosas o cómo puede encontrar el tono para que la respuesta sea mucho más agresiva, por ejemplo, o más amigable, ¿no? También es muy interesante, sí.
Tremendo, Bru, me encanta, súper, o sea, de esto podríamos estar hablando horas, ¿no? Porque la verdad que es como algo, y como decías vos, como recién, es súper todo muy reciente, o sea, sí. Lo que es hoy, mañana, no se sabe, pues está saliendo algo nuevo, la verdad que es una locura. Pero está obvio que también remarcar que las herramientas que nos estás diciendo, obviamente que las vamos a dejar todas después en la descripción del episodio para los curiosos que quieran explorar un poquito más. Pero volviendo un poco a las preguntas, Bru, y entrando en ese tema un poco medio candente, dirías vos, de la ética, bueno, ¿cómo pueden los diseñadores aprender a utilizar estas herramientas de forma eficaz y no de forma no ética en su trabajo, ¿no?
Claro. Bueno, ese es un punto muy interesante que estás trayendo. A ver, hay varias formas que se puede hacer esto, ¿no? Obviamente, como hablamos recién, esto es todo muy reciente. Por ende, lo que tiene que ver con aprendizaje sobre la utilización de las herramientas aún y la ética en sí mismo todavía no está como muy marcado, ¿no? O sea, se está como recién... Es más, no está reglamentado ni siquiera a nivel estatal en ningún país aún. O sea, se está empezando a hablar del tema. En algunos países se está empezando como a reglamentar ese tipo de cosas, pero todo súper verde, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que todavía se están como discutiendo. En realidad, a lo que venimos, que tiene que ver con esto, ¿no? Para diseñadores, en sí hay cursos, ¿no? Hay algunos talleres como los que yo hice, ¿no? Se pueden tomar, Interaction Design Foundation tiene ya unos cuantos artículos y cursos y masterclass como los que yo tomé que están muy interesantes, que recomiendo. En realidad, también hay muchos artículos y blogs que también están hablando del tema. Medium, por ejemplo, es una fuente que yo suelo leer un montón. Básicamente, son muchos recursos en línea, ¿no? Hay algunos tutoriales, algunas guías, también hay unos videos en YouTube que se encuentran también con diferentes experiencias, diseñadores que muestran cómo van probando diferentes prompts y demás y van teniendo como diferentes resultados. Hasta en TikTok se encuentran muchos videos de cómo se utilizan diferentes herramientas de inteligencia artificial, diseñadores que, no sé si lo han visto, tipo que expanden tapas de discos, utilizando Photoshop tiene ahora una versión beta que te permite expandir imágenes. Está súper interesante, o sea que también puedes sacar ideas también de ahí. A veces en redes también se consigue mucha info. Realmente es estar curioso, ¿no? Mantenerse curioso y tratar de después de que encontrás alguna fuente, algún blog o lo que sea que hable del tema, ahí marquearlo y tenerlo ahí como a veces como referente, bueno, pero bueno, como te decía, está todo tan verde que en realidad está surgiendo todo esto, así que nada, van a seguir surgiendo cosas, seguro.
Sí, obvio, yo ahora estaba leyendo y como que las preguntas y veo que sigue con el tema de la ética, o sea, ¿vos tenés alguna consideración que creas, ética importante que creas para los diseñadores que tengan que tener en cuenta? O sea, algo más personal, tipo, éticamente esto me parece que más allá de, no sé, que la inteligencia artificial lo mejore, por un tema de ética y también, como decías vos, de capaz de aportarle al trabajo la parte como más humana, entiendo que era lo que decías vos, la parte más creativa, la parte más empática que la inteligencia artificial obviamente no la tiene. No sé, capaz que ya me contestaste un poco esto, Bru, pero no sé si podemos meternos un poquito más ahí o...
No, está perfecto. Es un tema bastante crucial en todo esto. En realidad, lo que pasa es que ¿Qué pasa? La AI es entrenada con determinados datos, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, esto lo que puede hacer es que estén bastante sesgados, ¿no? Los resultados que puedas obtener. También hay, o sea, la AI también puede estar desactualizada por diferentes motivos. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, si no me equivoco, creo que va con info hasta el año 2021, por ejemplo. Entonces, hasta hay temas también de como que lo que pasaba en el 2021 es una cosa, capaz que en 23, 24 va a pasar otra. Entonces, ahí hay que ver cuándo se actualiza también. O sea, que también puede haber problemas de desactualización de información. Por ende, a veces puedes, no sé, repartir un poco de desinformación, ¿no? En estos casos, lo cual es un poco problemático. Y como te decía recién, el tema es que al estar entrenada de determinada manera, puede surgir algunos resultados que pueden ser de diseños discriminatorios o excluyentes, bueno, o información inventada, inclusive. Ya ha pasado, o sea, acá estamos yendo fuera de lo que es diseño, pero ha pasado en otras profesiones, por ejemplo, abogados que han utilizado ChatGPT, por ejemplo, para sus casos, y han tratado de buscar otros casos similares, y ChatGPT ha inventado casos y los han llevado a corte, eso, como un ejemplo verídico, y terminaron siendo descubiertos de que esos casos no existieron. Entonces, hay que tener mucho cuidado también porque ChatGPT no te avisa si te inventó algo. Entonces, si no lo chequeaste, está complicado. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Hay un trabajo
humano que, o sea, como decías vos recién, o sea, que, a ver, como que está bueno esto, Brude, o sea, no es tipo que la, o sea, que me va a hacer todo el trabajo, es lo que hablábamos recién, lo va a potenciar, lo va a mejorar, pero digo, no puedo pretender que el chat o la inteligencia, cualquier herramienta de inteligencia artificial haga por mí lo que yo tengo para hacer. O sea, como que me parece muy importante esa visión que nos estás dando, porque, como decís vos, o sea, también un poco de responsabilidad de lo que yo estoy transmitiendo, de la información que estoy dando, tipo, que ni siquiera la corroboré, que ni siquiera la busqué yo, que fue solamente, no sé, preguntarle al chat, ponele y largarla nomás. Nada, me parece muy, muy interesante estas cosas que decís, Bru. Tener como también esa mirada de, bueno, ta, no es tipo le doy y va a ser por mí, sino, bueno, ta, mejorará, disparará ideas, me acortará tiempos, pero no va a ser mi trabajo. O sea, que está bueno eso.
Tal cual. Sí, también hay muchas cuestiones de la privacidad, ¿no? Que están involucradas también en todo esto.
Ah, sí.
Porque,
sí,
obviamente, toda esa información que vos le ingresás a la AI son cosas que la AI va como aprendiendo también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con los datos que se manejan, ¿no? Datos personales de los usuarios que vos puedas recopilar en entrevistas, ingresarlas en determinado lugar. Hay que tener bastante cuidado en ese sentido también. Y bueno, tengo más ejemplos en realidad también que les puedo compartir de cosas que han pasado. Hay un ejemplo que es bastante conocido, que es del algoritmo de Amazon, que se utilizó para contratar personal. El algoritmo lo que pasó fue que entrenó con datos históricos de contratación que reflejaban un sesgo hacia los candidatos masculinos. O sea, estaban contratando mayoritariamente hombres, ¿no? Es muy problemático el uso de la AI cuando a veces la información que obtiene no está correctamente como verificada, ¿no? Por ejemplo, en este caso de lo de Amazon es como que, la AI asumió de porque, bueno, se contrataban mayoritariamente hombres, tenía que seguir como por ese camino, ¿no? Es como, bueno, me está llevando a que contrate cada vez más hombres. Entonces, hay casos de ese estilo que ya han pasado, ¿no? Como el anterior que te comenté de los abogados que han utilizado para casos así, hay que tener cuidado, ¿no? Realmente para que no te dé información falsa, por ejemplo. Es todo un tema. La verdad que es complejo y es muy nuevo todo, así que hay que tener como, uno mismo tiene que estar como proactivo para que no, básicamente no te dé información errónea, básicamente.
Total. Sí, no, o sea, en realidad el consejo sería, Bru, es tipo utilizar la herramienta con responsabilidad, o sea, que sí, capaz que nos pueda adelantar. Yo me acuerdo que con INE, bueno, líder de diseño, que ya hemos compartido también otros episodios que los invito a que los escuchen, habíamos hablado un poco medio en la interna, tipo entre nosotras de esto, y me decía, capaz que es como re positivo que, por ejemplo, como decías vos también hoy temprano, te ahorre tiempo de algo que capaz que es más tedioso o que, por ejemplo, estás horas pensando en algo, capaz que lo puedes usar como un disparador, como, bueno, ¿por dónde arranco? Tengo 300 ideas, ¿cuál sería, no sé, la mejor de todas? ¿Por qué? No sé, capaz que, y ahí te ahorras cierto tiempo, que ese tiempo esperemos que en un futuro nosotros lo podamos volcar a hacer cosas más de disfrute personal, capaz que no sé, pensando y platoneando en un mega futuro donde los horarios laborales se reduzcan y podamos poder ser más efectivos en menos horas y tener más horas para nuestras vidas personales, ponele. No sé, me encantó esa visión y me parece como súper esperanzadora y como re linda de ver. Pero también está como ese otro lado de, bueno, también no todo el mundo tiene la misma responsabilidad sobre las cosas y obviamente sobre estas otras que son como... Son muy, yo creo que muy atractivas a veces en eso de tipo, bueno, ta, dejo todo en manos de, por ejemplo, ChatGPT y bueno, ta, no. Me parece que está bueno, como se tiene responsabilidad en otras cosas de la vida, bueno, tenerlo también en estas herramientas. Me parece súper importante. Así que, bueno, Bru, cerrando un poquito y con la última pregunta, que es más bien personal, no sé qué consejos le darías a los que nos están escuchando o viendo, aquellos que desean avanzar en esta área y mantenerse actualizados en este campo que está constantemente evolucionando.
Bueno, primero que nada, que lean mucho. Traten de buscar información constantemente porque es un campo que está muy en pañales aún. Hay muchísimo por explorar realmente y constantemente se están lanzando nuevas herramientas. Como decía hoy temprano, en realidad lo que pasa es que muchas veces están en beta todavía, entonces estas van mejorando con el tiempo a medida que van lanzando nuevas versiones, por lo que, bueno, hay algo que capaz que es una idea o un concepto mañana capaz que es una herramienta que es 100% funcional y que, bueno, realmente está adaptada a las necesidades de los diseñadores. Así que nada, hay que tener bastante paciencia, ¿no? Y dedicar tiempo a eso, a investigar y, bueno, y estar constantemente informado.
Me encanta, Bru. Bueno, y nada, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. La verdad que estuvo re divertido. Yo me recolgué hablando, perdón, como que hice como una catarsis ahí de información. No, porque me parece apasionante también este mundo. O sea, imagínate lo que impacta también para lo que es comunicación, publicidad. Sí, marketing, todo, o sea, no es un tema universal.
Sí.
Total. Así que nada, maravilloso poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias por el tiempo y obvio que sos bienvenido cuando gustes, de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias, Flopa. Me ha encantado, el placer es mío, así que muchas gracias nuevamente por este espacio.
Por favor. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando o viendo. Todas nuestras redes sociales se dicen a continuación. Ya saben que estamos en todas las plataformas, ya sea Twitter, LinkedIn, Instagram, bueno, Spotify, por supuesto, Apple Podcast, de todo. Así que, bueno, nada, dejamos todos los links que hablamos con Bruno a continuación. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en 2 semanas. Chau, chau.
Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos Octobot Dev en Instagram y Twitter y solo Octobot en YouTube y LinkedIn. Hasta la próxima.